Amén. Osana en las alturas. Amén.
Amén.
Buenos días, Iglesia Bíblica Harvest. Hay un poco de eco, si pueden corregir, por favor, el problema. ¿Cómo están? Un gran tiempo de alabanza en el cual podemos venir delante de la presencia de Dios para glorificar y exaltar su nombre. Realmente no hay un mejor lugar, o no existe otro lugar donde podemos estar hoy exaltando y glorificando el nombre de Dios. Amén. ¿Está de acuerdo? Somos bendecidos, somos, por el hecho de tener un lugar que Dios ha provisto para que podamos exaltar y engrandecer su nombre. Realmente, muchas veces no pensamos en esto, pero somos privilegiados por el hecho de abrir su palabra, por el hecho de alabarle y glorificarle. Cuando pensamos en esto, deberíamos estar muertos en nuestros delitos y pecados, caminando directo al infierno, pero tenemos la bondad, la misericordia de Dios de poder tener aquí este lugar para glorificar y exaltar su nombre. No se trata del lugar, se trata de a quién estamos dirigiendo nuestra alabanza. Así que gloria a Dios porque podemos venir, venir a su presencia y glorificar y exaltar su nombre. Amén.
Amén.
Tenemos el gran privilegio de abrir la palabra de Dios, pero antes de continuar, vamos a orar para que todo lo que se hable hoy sea para la gloria y la honra de su nombre. Señor Jesús, queremos confesar, Señor, yo confieso que soy pecador, Señor. Hay tanta maldad en mí, Señor. Perversión en mi corazón, Señor. De cuántas maneras y múltiples maneras, Señor, he fallado en contra de un Dios santo. Con mis pensamientos, Señor, con mis acciones, Señor, con mis palabras, Señor, he pecado en contra de ti, Dios. Señor, somos pecadores. Y corremos hasta tu trono de gracia por lo que Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Señor, y amarte, papi, y pedirte misericordia, Señor. Porque no merecemos estar aquí, Señor, escuchar tu palabra, ni adorarte. Pero en tu bondad, Señor, tu palabra nos dice que nuevas son cada mañana tus misericordias. Y que vienen como olas, Señor. Y la gracia es sobre gracia. Gracias, Jesús, por salvarnos y redimirnos de nuestra condición de pecado. Gracias porque tenemos acceso al Padre por medio de la sangre de Cristo Jesús. Señor, estamos agradecidos de estar aquí, Señor. Queremos oír tu voz, tu palabra, Señor. Corrígenos, Señor. Repréndenos, Señor. Moldéanos según la imagen de Jesucristo y no nuestros propios conceptos ni argumentos, Señor. Confesamos, Señor, que no tenemos nada, Señor. Ni siquiera las cosas buenas, Señor, que pensemos que tenemos, Señor, para ti son trapos de inmundicia. Qué arrogantes somos, Señor, cuando venimos con nuestra prepotencia a enseñarte lo que hemos hecho, Señor. Cuando son obras inmundas, porque solo tú aceptas lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y tu gracia. Amén. Amén. Vamos a estar hablando un poco de oración hoy y por las próximas 3-4 semanas vamos a estar aprendiendo acerca de la oración. No quiero que este mensaje sea para ayudar a las personas a orar mejor. Sería una buena misión o visión del mensaje. No quiero darle herramientas para orar mejor, pero quiero que ustedes encuentren la profundidad del corazón de la oración y por qué Jesús oraba y por qué tenemos que venir a orar ante Él. Quiero empezar este mensaje hablando acerca de la creación. Dios creó los cielos y la tierra. Dice que fue su palabra la que salió de su boca y empezó a crear todo. No necesitó nada para poder crear todo. Creó todo en perfección. Creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿qué pasó con la creación? El hombre pecó en contra de Dios. Y aquí es donde encontramos este punto. ¿Por qué el hombre pecó en contra de Dios? ¿Por qué desobedeció lo que Dios había dado? Si analizamos desde antes de la fundación del mundo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existían y coexistían en sí mismos. No había necesidad de Dios de crear a la humanidad. Dios no estaba carente de algo. Dios decía, necesito crear al hombre para sentirme completo y satisfecho. Él ya estaba satisfecho en su propia esencia, en su propio ser. Ellos se comunicaban. Había comunión divina en la Trinidad. el proceso de la creación crea al hombre. Dice, creó al hombre a imagen y semejanza. El hombre tenía comunión con Dios. Un Dios perfecto, un Dios santo, un Dios perfecto, sublime y majestuoso. Pero entró el pecado al mundo y el hombre pecó en contra de Dios. ¿Y por qué digo el hombre pecó? Porque el hombre estaba ahí cuando Satanás estaba mintiendo de las cosas de Dios a Eva. El hombre falló y el hombre pecó. Quiero decirles algo y preguntarles honestamente. ¿Adán asumió que todo estaba bien? ¿Adán bajó la guardia? ¿No hacemos esto nosotros cuando no oramos y no tenemos una vida de oración constante, ferviente, profunda en el carácter de Dios? Yo le hago una pregunta. ¿Adán conocía a Dios? ¿Caminaba con Dios? ¿Escuchaba a Dios? Sin embargo, la pasividad en Adán nos trajo las consecuencias que hoy conocemos. Muerte espiritual para la humanidad. Somos pasivos. Y estoy hablando de los hombres. Pecados de omisión nos llevan siempre a pecados de comisión. Y somos expertos en pensar que estamos bien, en que está todo cómodo. ¿Se recuerdan una frase que Pastor Yale nos enseñó? Nos relajamos demasiado pronto. Pero no aprendemos a descansar en el carácter y la persona de Dios. La mujer conocía a Dios porque caminaba con Dios. Había visto las cosas que Dios había creado con su poder y su majestad. No tenía excusa para escuchar las mentiras de Satanás. Sin embargo, en mi opinión, por falta de oración, en la vida de la primer pareja, fracasaron. Escuchó la mentira de Satanás. Mi pregunta para ustedes, mis hermanos, y preguntas que me hago a mi propio corazón, ¿en qué áreas de mi vida yo estoy siendo pasivo y asumiendo que todo está bien? ¿En qué áreas de tu vida, hermana, estás escuchando mentiras acerca del carácter de Dios? Si Adán cayó en las condiciones en las que cayó, ¿qué te hace pensar que tú no vas a caer? Vivimos en un mundo perverso y malvado. Nuestro propio corazón es un nido de maldad. Juan Calvino lo dijo, nosotros somos una fábrica de ídolos. ¿No te hace esto temblar en el carácter de Dios de que nosotros podemos fabricar ídolos en contra de un Dios santo? Imagina la gravedad de nuestra condición pecaminosa delante de un Dios santo. Nosotros fabricamos ídolos y quitamos a Dios del centro de nuestro corazón y ponemos ídolos donde Dios debería estar. En el huerto del Edén, Adán no estuvo alerta. Adán no permaneció en oración. Yo digo, estamos siendo como Adán. La Escritura dice que hemos sido como nuestro padre Adán, pero Jesucristo, el mejor y perfecto Adán, nos vino a enseñar algo mucho mejor. Adán fracasó en mantener una comunión divina con Dios, el Padre. Pero Jesús nos vino a enseñar el poder de la oración. ¿No les sorprende la comparación? Adán fracasó por no orar y Jesús nos enseñó a orar. Él oró durante su ministerio, antes, durante y todo su ministerio era a través de la oración. ¿Qué es lo que necesitamos crecer hoy? En ser hombres y mujeres que oran. Leí un comentario, una frase que es una herejía completa. Dice así, la oración es como un paracaídas. Solo es necesario cuando vas a usarlo cuando es necesario. Me parece absurdo. ¿Cuántos de nosotros vivimos así? No oramos durante toda la semana, no oramos durante el día, no oramos absolutamente por nadie. Cuando vienen las crisis, lo primero que hacemos es correr a Dios. Señor, ¿por qué está pasando esto de mí? Estamos viviendo un cristianismo absurdo. Si Jesús oró, y oró mucho, y bastante, y fervientemente, ¿por qué nosotros no oramos? Si somos sus seguidores, y somos honestos con nosotros mismos, decidimos ser sus seguidores, ¿por qué no hemos seguido las actitudes de Cristo en cuanto a la oración? Quiero leer antes de iniciar con el texto que vamos a estudiar, y quiero que escuchen con mucha atención. Voy a leer primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, dice: estén alertas, cuídense. El significado de esta palabra cuidarse es vigilen. Que su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténgase firme contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo, en todo el mundo, también están pasando por el mismo sufrimiento. Dice, estén alerta. ¿Qué pasó con Adán en el huerto de Edén? ¿Estaba alerta para cuidar y proteger su familia? No simplemente cuidar su propio corazón, pero glorificar y honrar a Dios con su vida. ¿Estaba alerta Adán en el huerto del Edén? ¿Eva estuvo alerta cuando escuchó las mentiras de Satanás a su oído y su corazón? ¿Cuántos de nosotros no estamos alerta y estamos asumiendo que estamos bien? Estamos asumiendo que nuestra familia está bien. Estamos asumiendo que nuestros niños están bien. Estamos asumiendo que las personas que vienen a nuestro grupo pequeño están bien. Estamos asumiendo que la persona que está a su lado está bien. Y no estamos alerta porque nuestra condición es ser pasivos y pecar en contra de Dios con la pasividad. Estén alerta. Somos rápidos para reposar en nuestra propia fuerza, pero lentos para reposar en el carácter de Dios. Quiero hacerle una pregunta. ¿A usted le gustaría el zoológico? Sí. Nos gusta ver los animales y nos da cierto como euforia o adrenalina ver los animales salvajes enjaulados. Pero le hago una pregunta. ¿Usted iría al zoológico si supiera que no están enjaulados los animales? ¿Por qué? Suena como una tontería, ¿verdad? Ir al zoológico. Si voy al zoológico, pero hoy van a abrir todas las jaulas. Sobre todo quiero ir a la sección donde están los animales salvajes, los tigres, los leones, y pasearme por ahí. Pero eso hacemos cuando no tenemos una vida de oración. Dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando no tenemos una vida ferviente de oración, nosotros somos los que vamos y salimos a buscar el león. ¿Le parece sano? ¿Le parece congruente con la palabra de Dios que dice, cuídense, que el diablo anda cerca de ustedes buscando cómo devorarlos? Y nuestra falta de sumisión a Dios, a su carácter, a su perfección, falta de oración y sumisión a Él, estamos diciendo, no, Jesús, está bien lo que estás diciendo, pero yo prefiero ir y enfrentarme a Él en mi propia condición pecaminosa. Quiero mostrarles un video para que tengan una idea de qué significa que el diablo anda como un león rugiente. El diablo anda como león rugiente buscando cómo devorarte. No sé si ustedes notaron, pero ese animal seguramente estaba seguro donde estaba, según en su opinión. No estaba alerta. Y de repente los leones salieron de entre la maleza y su vida cambió completamente. ¿Cuántos de nosotros estamos así? Viviendo nuestra vida espiritual así. Quiero decirle algo, mira a su alrededor, las paredes, los instrumentos, las mesas, esto, las sillas que están enfrente de ustedes, todo eso no es nada. Es subjetivo en comparación con la guerra espiritual que hay en los cielos. Todo lo que ustedes ven va a desaparecer, pero la guerra espiritual que hay en los cielos, hoy se libra en los cielos, es real. No oramos porque no creemos en lo que está pasando espiritualmente alrededor de nosotros. No oramos porque menospreciamos la guerra espiritual. El diablo anda como un león rugiente buscando cómo devorarte. Lucas 21, Jesús dice: manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán. Jesús dijo: manténganse siempre alerta. ¿Estás alerta en tu casa? ¿Estás alerta con tus amigos? ¿Estás alerta con tus vecinos? ¿Estás alerta con las mentiras que escuchas en la televisión? ¿Estás alerta con los comentarios que escuchas? ¿Estás permaneciendo alerta? Satanás anda como un león rugiente buscando cómo destruir tu vida. Jesús es el perfecto ejemplo de una vida de oración. Y necesitamos forjar nuestro propio carácter a través de la oración. Quiero leerles una definición. Dice: la oración es la expresión de una relación con Dios. Un anhelo por comunión divina es el flujo desde el interior hacia arriba y afuera en busca de la fuente original. Es la afirmación de la paternidad del alma, es la declaración de la adopción que une al hombre con lo eterno. La oración es la expresión de intimidad y relación con un Dios perfecto. ¿Están siendo tus tiempos de oraciones así? ¿Un tiempo de relación, intimidad con Dios? ¿Estás permaneciendo alerta de las propias mentiras que estás creyendo en tu propio corazón? ¿Cuántos accidentes ustedes han sabido que han ocurrido por las distracciones? O la gente dice: fue de repente. ¿Sí? ¿Han escuchado este término? Cuando pasa algo grave y la gente dice: fue algo de repente, no me lo esperé. O cuando la gente va manejando en la calle y sufre accidentes, dice: me distraje. Jesús dice: estén alerta. Su vida está en riesgo. Estén alerta y manténganse firme en oración. Vamos a aprender lo que Jesús mismo enseñó por medio de su vida de oración. Quiero que busquen conmigo Lucas 6, Lucas capítulo 5, versículo 16. ¿Cuántas distracciones hay alrededor tuyo hoy que te alejan de vivir y tener una vida de oración? Lucas capítulo 5, versículo 16. ¿Lo tienen? Dice así: así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. No podemos entender bien este versículo si no leemos el contexto. Al instante, Jesús había sanado a un leproso. Y entonces Jesús le dio instrucciones para que no dijera nada, pero él fue, se presentó ante el sumo ante los sacerdotes, y que estaba limpio. Sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder, dice, corrió aún más, y más grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y ser sanado de su enfermedad. Quiero que pongan atención en esta parte. Dice que muchas multitudes, grandes multitudes, significa que mucha gente se dio cuenta de lo que Jesús estaba haciendo y de su poder, y llegó a escucharlo. Entonces dice ahí, Jesús tuvo la oportunidad para poder predicarles a estas personas y también poder sanarles. Quiero hacerle una pregunta: ¿predicar es bueno? ¿Amén? Hubiera sido una buena oportunidad para predicarle a mucha gente. Dice que eran grandes multitudes de personas que llegaron a escuchar. Pero sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Se alejó al desierto para orar. ¿Qué significa? ¿Fue negligente Jesús? Porque él pudo haber aprovechado esa oportunidad para predicarle a muchas personas que necesitaban salvación. Mucha gente llegó por sanidad. Habían un montón de enfermos ahí. Jesús pudo haber aprovechado la oportunidad para sanarles. Pero ¿qué hizo Jesús? Se alejó para orar. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida hoy? Elimina todas las distracciones que te alejen de una vida de oración. Predicar era bueno en esa oportunidad, pero Dios decidió ir a hacer algo mucho más importante: comunión con su Padre por medio de la oración. ¿Cuántas cosas buenas estás eligiendo hoy, pero no estás eligiendo las cosas correctas? Piensa en las cosas buenas que estás haciendo hoy, pero no estás tomando las opciones por las cosas que son correctas. ¿Qué cosas te distraen de una vida de oración? ¿El televisor? ¿Te distrae de una vida de oración? ¿Facebook te distrae de una vida de oración? Sean honestos, ¿para cuántos de ustedes Facebook es una distracción? ¿Por qué no lo han cerrado? Si es una distracción. ¿Hay familiares que te alejan de una vida de oración? ¿Qué vas a elegir? ¿Lo bueno o lo correcto? ¿Qué te distrae de permanecer sobre tus rodillas? Jesús sabía que predicar era bueno en esa oportunidad. Jesús podría haber sanado a muchas personas en esa oportunidad, pero Él eligió lo correcto, ir a orar. Podemos caer en la tentación de decir, ¿por qué Jesús no hizo lo? Si es bueno predicar y es bueno sanar a las personas. Pero Jesús quería enseñarnos una cosa acerca de la oración. Esa es nuestra primera prioridad ante cualquier otra cosa. ¿Estás eliminando las distracciones a diario en tu vida? Yo quiero decirte algo, si tú no eliminas las distracciones van a eliminarte a ti. Quiero decirle algo, Adán se distrajo en el huerto del Edén. ¿Cuánta gente ha muerto por distracciones? Tal vez pienses que la distracción de Facebook no es tan letal, pero te aleja de orar y te hace convertirte en un hombre pasivo y una mujer susceptible a la mentira. ¿Cómo vas a enfrentar a tu enemigo el diablo siendo como un león rugiente y no oras? Satanás está contento de que estás distraído, porque él va a devorarte en un segundo. Me pregunto si ese búfalo se dio cuenta que los dos leones estaban ahí. Seguramente no, ¿verdad? Ni cuenta se dio. De repente tenía uno pegado en la espalda, en el lomo, y el otro en el cuello. ¿Hasta ese momento vas a correr a orar? ¿Va a funcionar la oración así? Cuando tienes al león en el cuello, ni siquiera vas a poder hablar. Vas a hacerte en tus pantalones. El diablo anda como león rugiente buscando cómo devorarlos. Sin embargo, pasamos y gastamos nuestro tiempo en distracciones que no tienen valor ni sentido. No escoja lo que es bueno, escoja lo que es correcto. Elimine las distracciones. ¿Cuándo vas a hacerlo? Hoy. ¿Amén? Elimina las distracciones. Santiago 1:21. Así que quiten de su vida todo lo malo, lo sucio, y acepten con humildad la palabra de Dios, que Dios le ha sembrado en el corazón, porque tiene poder para salvar su alma. Tal vez piensen que las distracciones solo pueden afectar su cuerpo, pero las distracciones van a afectar su alma. Porque dice, y quiten todo, lo sucio, lo malo, lo perverso, pero quédense con la palabra de Dios, porque tiene el poder de preservar su alma. No oramos porque no tenemos una relación estrecha con el Padre. Por eso preferimos las distracciones que a estar con el Padre. La semana pasada, Pastor Yare nos enseñaba que eso acerca el carácter de Dios. ¿Quién es Dios realmente? Y eso toma valor y nutre nuestra vida de oración. Pero no oramos porque realmente no conocemos quién es Dios. Porque la oración, queridos hermanos, es un reflejo de nuestra intimidad con Dios. Eso Jesús nos enseña a través de su vida de oración. La intimidad es un reflejo de nuestra relación con el Dios perfecto. La razón por la que no oramos es por falta de identidad en Cristo Jesús. No vemos a Dios como un Padre porque no vemos a Cristo como nuestro Redentor, que a través de aceptarle a Él como nuestro Señor y Salvador, el sello del Espíritu Santo es puesto en nuestros corazones, nosotros tenemos un Padre. Ya no somos huérfanos. Ahora tenemos un Padre. Hemos sido reconciliados con la familia de Dios. Ahora somos sus hijos. Pero no llegamos al Padre porque no lo tenemos como Padre. Falta de identidad. Por eso no tenemos tiempo de oración. Por eso queremos escuchar algo más cuando todo está escrito en la palabra de Dios. Elimina las distracciones y pasa más tiempo en la palabra de Dios. ¿Sí? Es más útil para tu vida. Jesús pasó en la palabra de Dios. Jesús pasó eliminando distracciones. ¿Cuántas veces Jesús hizo lo mismo? Llegó la gente, la multitud y quería escuchar y Él se alejaba a orar. Lucas 6, 12 al 13. Escuchen esto. Esto realmente impactó mi corazón. Y no, yo no hablo a ustedes como un experto en oración. Yo estoy aprendiendo en el camino de la oración. Estoy reconociendo tantos pecados en mi vida. Dice así, Lucas capítulo 6, versículo 12. Cierto día, poco tiempo después, Jesús se subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Las Escrituras no dicen de qué trataba la oración, pero vamos a asumir que el versículo 13 nos va a dar la idea de que estuvo orando Jesús. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles y nombró los siguientes. Ok, Dios, Jesús es Dios, amén. Es soberano. ¿Jesús sabía a quién iba a escoger? ¿Sabía? ¿Sí o no? Sabía. ¿Por qué oró toda la noche? Si Él en su soberanía sabía quiénes iban a ser los discípulos. Él pudo haber dicho, ok, yo sé quiénes son, los escojo. ¿Por qué oró toda la noche? Para enseñarnos que es una prioridad la oración. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos planes, hacemos estrategias, ponemos prioridades y después oramos por ellas. Señor, aquí están mis planes, aquí está lo que quiero hacer, oro por ellas, bendícelas. Pero Jesús nos dice, ve a orar primero y después por medio de la oración alinea tus prioridades. ¿Hacemos eso? ¿O tenemos la ecuación al revés? Queremos poner nuestros planes y después orar para que Dios bendiga nuestros planes. Pero no queremos orar para que Dios nos dé el discernimiento para saber lo que Él quiere que hagamos. Siempre queremos traerle a Dios, esto es lo que yo quiero hacer. Y voy a orar para que vos bendigas lo que yo quiero hacer. Pero no decimos, Señor, en sumisión a ti, vengo a escuchar tu voz, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por dónde quieres que yo me dirija? Estoy pensando hacer esto. Señor, ¿esto complace tu corazón? ¿Va a ser de bendición para mi vida? ¿Va a ser de bendición para otros? Establece tus prioridades y todo en tu vida en base de una vida de oración. Tienen deseos, tienen sueños, tienen anhelos, pero antes de orar por ellos, ¿estás orando para que Dios purifique tu corazón? ¿Estás orando para que Dios renueve tu mente? ¿Estás orando para que lo que está en tu mente y en tu corazón sea algo que glorifica a Dios? Sin orar por eso. Sin orar por los planes. Orar simplemente para que Dios refine tu corazón. Y saber que estás orando por algo correcto. Algo que va a glorificar y exaltar el nombre de Dios. Cuando Jesús dijo, oren pidiendo en mi nombre. No es que íbamos a terminar nuestras oraciones poniendo en el nombre de Jesús. Amén. Ya está resuelto. Ya me lo va a dar. Está diciendo, pidan de acuerdo a mi carácter, a mi persona. ¿Quién soy yo? ¿Estás pasando tiempo en la Escritura para que Dios purifique tu corazón por medio de la palabra de Dios? ¿O estás orando simplemente, parloteando, Mateo capítulo 6, hablando por hablar? Jesús sabía quién eran los doce. Él era Dios, soberano sobre todo. Sin embargo, nos enseña una lección tan profunda y tan grande. Pasó toda la noche orando porque quería enseñarnos a nosotros la importancia de la oración, la prioridad de la oración. No oramos como deberíamos de orar porque no tenemos las prioridades correctas. Todo se trata sobre nosotros, todo se trata sobre mí, todo se trata sobre mi reino, mi justicia. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo. Seguimos cargando el paracaídas cuando pensamos y oramos así. Sin embargo, Dios pasó toda la noche orando y después de orar tomó la decisión para enseñarnos que la prioridad en tu vida y en mi vida debe ser orar. Si Adán hubiera estado orando, el momento de ser enfrentado a la situación de que su esposa está cayendo en un engaño, si él hubiera orado y permanecido en oración, las cosas hubieran sido distintas. Pero la falta de oración hace que la mujer cometa pecado escuchando mentiras en su propio corazón y hace que el hombre se convierta en hombres pasivos. Una vez más, la pasividad, pecado de omisión, nos lleva a cometer pecado de comisión. Él estaba ahí escuchando las mentiras, él sabía la verdad y no actuó. ¿Por qué? Por falta de oración. Oración, la comunión, dijo Bounds, es la expresión de una relación con Dios y un anhelo de comunión divina. Es la expresión de la paternidad del alma. Está orando así como Jesús nos enseña, oró toda la noche y después tomó la decisión. O estamos tomando las decisiones y después oramos por esas decisiones. No tiene sentido. ¿Amén? No tiene sentido. Y queremos que Dios bendiga nuestra vida cuando no estamos siguiendo un patrón bíblico. Establece tus prioridades. La prioridad real, ¿cuál es? Orar. La prioridad, ¿cuál es? Conocer a Dios por medio de su palabra. Y poder orar respecto a lo que Dios nos enseña de su carácter y su persona por medio de su palabra. ¿Estás pasando tiempo en la palabra de Dios para que cuando ores no ofendas a Dios con tus blasfemias? Está pasando tiempo en la palabra de Dios para que Dios purifique tu corazón y tus palabras y no ofendas a Dios pidiendo un mejor vehículo porque el tuyo ya está viejo, o por un mejor salario para vivir una vida más cómoda, o estás orando para que Dios use tu vida para predicar su palabra. ¿Cuántas veces te has quejado de tu trabajo? ¿Cuántas veces te has quejado de tomar un bus? ¿Pero cuántas veces has usado eso para glorificar a Dios y llevar el mensaje de Dios a las personas que están a tu alrededor? El problema no es la circunstancia. El problema es falta de ver el carácter de Dios y confiar en el carácter de Dios. La oración constante y ferviente es el fruto que muestra que estamos unidos a Él. Se llama dependencia. La oración constante y ferviente solamente demuestra que estamos unidos a Él. ¿Cuántas veces Jesús dijo, yo y el Padre somos uno? Yo y el Padre somos uno. Y pasaba tiempo en oración al Padre. No oramos porque no tenemos la convicción de que por medio del sacrificio de Cristo Jesús, Dios nos abrió la puerta a llegar hasta el Padre y decirle, papi. No confiamos en el carácter de Dios, no confiamos en las promesas de Jesús, por eso no oramos. Porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y su sangre preciosa está puesta sobre nuestra vida, su justicia, su carácter, su persona ha sido imputada sobre mi vida. Yo puedo llegar hasta el Padre, pero no oramos fervientemente y constantemente porque no creemos en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Está aquí, pero no está aquí. Lucas 18, 1 al 7. La semana pasada vimos otro ejemplo de Jesús enseñando a través de un ejemplo, de una parábola. Dice así, cierto día Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios, ni se preocupaba por la gente. O sea, de entrada Jesús está diciendo que este es un hombre perverso. ¿Sí? La semana pasada vimos el ejemplo con los padres. Dice que los padres son malos y perversos también, pero que en nuestro carácter moral podemos pensar que somos buenos y deseamos darles cosas buenas a nuestros hijos. Pero en este ejemplo Jesús dice, este hombre es perverso, malvado, sucio y malo. No tiene temor de Dios y no se preocupaba por la gente. Una viuda de esta ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios, ni me importa la gente. Escuchen, son sus palabras, dice que no teme a Dios. Pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Jesús dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final. ¿Acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él día y noche? ¿Se irá aplazando su respuesta? Les digo que pronto les hará justicia. Amén. El ejemplo dice que la mujer fue a pedir a un hombre injusto, perverso y malvado. ¿Por qué no vamos nosotros a Dios? No creemos que Él es bueno. No creemos que Él tiene el control. ¿Por qué no insistimos por nuestra propia autojusticia, por nuestra propia arrogancia? ¿Por qué no nos ponemos de rodillas constantemente? Porque no confiamos en el carácter de Dios. Dice, Jesús está enseñando que esta mujer fue a Dios y fue a un hombre malo y perverso. Pero no está diciendo, ¿acaso su padre, Dios mismo, es así? ¿No va a responder Dios con justicia si están fervientemente orando? ¿Por qué no somos buenos para estar sobre nuestras rodillas? Porque no creemos que Dios es bueno. Porque no confiamos en su carácter. Porque no confiamos en sus promesas. No lo confunda con pereza. Es algo más profundo en el corazón. La pereza es cómo evoluciona el pecado en tu corazón. Pero es falta de creer en quién es Dios. Él es bueno, y si Él es bueno, dice, Él va a responder de acuerdo a su justicia y su bondad. ¿Por qué no vamos a Él? Porque no lo vemos como un Dios todopoderoso. Porque no lo vemos como un Dios de amor y gracia para nuestras vidas. Si esta mujer fue insistente, aun cuando el hombre era perverso y malo, ¿por qué nosotros no hemos sido insistentes? ¿Acaso esto no muestra una perversión en nuestro corazón? De que no hemos creído y no hemos confiado en el carácter de Dios. Jesús nos está diciendo, esfuérzate, insiste y persiste por medio de la oración. Esfuérzate, insiste y persiste por medio de la oración. Juan 15 dice, separado de mí no puedes hacer nada. Significa que debo estar en constante oración. Tesalonicenses capítulo 5, 17 dice, oren sin cesar, no paren de hacerlo. ¿Por qué no oramos? Porque estamos diciéndole a Dios, yo soy autosuficiente. Yo puedo solo. No confiamos en el carácter de Dios. ¿Cuántos de ustedes oran fervientemente? No levante su mano. ¿Cuántos de ustedes oran fervientemente? Insisten fervientemente. Y se esfuerzan por medio de la oración. No estás confiando en el carácter de Dios. Sí, es pereza. Pero el pecado más profundo es que no estás confiando en el carácter poderoso de Dios. Estás reflejando tu falta de convicciones en la palabra de Dios por medio de la pereza. ¿Vas a permitir que Satanás robe tu familia? ¿Vas a permitir que Satanás se coma a tus hijos? Dice, esfuérzate en la oración para que puedas discernir la mentira de Satanás. ¿Vas a permitir que tus hijos mueran por un león? ¿Vas a permitir que tu esposa, tu matrimonio, tú mismo mueras por ser negligente, por no orar? Yo estoy hablando al pueblo redimido. Si no has nacido de nuevo, no importa cómo ores, Dios no escucha tu oración, porque has rechazado a Cristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. Si has rechazado a Cristo, has rechazado a Dios. Existen dos tipos de religiones, las que es en base a los méritos de Cristo y las que no lo son. Yo digo, estamos en el lugar donde aprendemos a estar bajo la sumisión y el carácter de Cristo Jesús. Todo es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Mormones, testigos de Jehová, evangélicos, católicos, todos creen en sus propias obras. Musulmanes, ellos dicen que adoran al Dios vivo, pero si han rechazado a Cristo, han rechazado al Padre. ¿Estamos claros de eso? No puede haber confusión. Testigos de Jehová, mormones, catolicismo, budistas, el Islam, han rechazado a Cristo, han rechazado al Padre. ¿Tú has rechazado a Cristo? Si no oras fervientemente, tú has rechazado a Cristo. Porque no estás siguiendo su ejemplo. dices ser cristiano, entonces sigue el ejemplo de Cristo. Elimina las cosas que te distraen de una vida de oración, de comunión perfecta con el Padre. Tus prioridades son orar fervientemente. Y esfuérzate por medio de la oración para caminar con Cristo. Cuando Jesús, en Lucas, cuando Jesús dice, después está dando el testimonio, después de ser bautizado, dice, oró. Lucas es el único que hace este registro. Después de su oración, dice, los cielos se abrieron y el Padre dijo, he aquí mi Hijo amado. Y apareció el Espíritu Santo como paloma. ¿Están viendo? La oración es comunión divina con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si no estás orando fervientemente, no estás teniendo comunión. Todo tu teología y tu práctica cristiana está en la mente, pero no en el corazón. Porque si estuviera en el corazón, oráramos fervientemente porque necesitamos la intervención divina de Dios en nuestra vida. Esfuérzate, insiste y persiste. Todos son verbos de acción. Significa no más hombres pasivos. Son un atentado contra la iglesia los hombres pasivos. La iglesia sufre con hombres pasivos. Las familias se dañan con hombres pasivos. Por eso estén alertas, constantes en la palabra de Dios, para cuando miren la mentira del diablo puedan actuar en oración para proteger y defender sus propias familias. ¿Cuánto engaño está escuchando tu esposa? Por tu culpa, porque está siendo negligente en pasar tiempos de rodillas. Primera de Pedro, capítulo 5. Quiero que lo busquen, por favor. ¿Qué nos enseñó Jesús sobre la oración? Me encanta lo que Pedro enseña aquí. Vamos a leer ahora el versículo 6. Dice, humíllense ante el gran poder de Dios. Si queremos definir oración en pocas palabras, oración es humillarte ante el gran poder de Dios. Humíllate ante el gran poder de Dios. No esperes para hacerlo. Humíllate ante su gran poder. Y a su debido tiempo, Él los levantará con honor y ponga todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que necesitamos. Su carácter, dice, Él cuida de ustedes. ¿Por qué no oramos? Porque no creemos y porque no queremos humillarnos ante el gran poder de Dios. Yo los exhorto a que ustedes se humillen ante Dios. No buscando respuesta a sus oraciones, humíllense ante Él. En sumisión completa a Él. ¿Está tu mente alineada con la mente de Dios? Obviamente no, porque si no oramos fervientemente, no estamos alineados con el carácter y la persona de Dios. Humíllate ante Dios. Solo Dios puede protegernos del diablo. Nosotros no podemos. Si usted quiere hacerle frente al diablo, ok, usted va solo. Yo no voy a seguirlo. Yo voy a humillarme ante Dios, porque solo Él tiene el poder para hacerlo, para protegerme. Y si el diablo está atacando y atacando y atacando, yo tengo que estar sobre mis rodillas todo ese tiempo, sobre mis rodillas, sobre mis rodillas, sobre mis rodillas. Sobre mis rodillas, sobre nuestras rodillas, vamos a librar las mejores batallas. Y vamos a reconocer nuestras derrotas sobre nuestras rodillas. Un pastor que se llama Charles Stanley dijo, de rodillas somos más altos y más fuertes. Amén, es verdad. ¿Estás humillándote ante el gran poder de Dios? ¿O estás poniendo muros? Porque tienes excusas por las que no oras. Cuando estés delante del trono de Dios, tus excusas son basura. ¿Te has humillado ante su gran poder? ¿Sí o no? Y si es no, es momento de pedir perdón a Dios. porque no nos hemos humillado ante Él, porque no hemos creído en su carácter, porque no hemos creído en sus promesas, porque no queremos realmente seguir a Jesús. Queremos su bondad, queremos todos los beneficios, pero no queremos humillarnos ante el gran poder de Dios. Humíllate, iglesia, ante el gran poder de Dios. Es lo único que puede preservar nuestra alma, es la humillación ante Dios. Oración, en mi opinión, es humillarse ante el gran poder de Dios, que transforme mi vida, que regenere mi corazón. Humíllate, iglesia, ante el gran poder de Dios. Incluso la lucha que hay espiritualmente en tu corazón hoy solo demuestra que estás muy lejos de Dios. Porque deberíamos estar llorando sobre nuestras rodillas por la ofensa que hemos hecho en contra de un Dios santo. Ni siquiera hemos orado todo este tiempo. Hemos simulado un tipo de oración, pero que está lejos de la verdad de Dios y su carácter. Hemos tenido prioridades antes que Él mismo. Hay tanto a nuestro alrededor y tanta bulla que nos distrae, que no estamos sobre nuestras rodillas para discernir lo que Dios desea y quiere para nuestra vida. Y aún así no queremos humillarnos ante su poder. Humíllense ante el poder de Dios. La oración forja el carácter. ¿Quieres fracasar como Adán fracasó? ¿O quieres vivir en victoria como Cristo vivió? Quiero pedirles en este momento, bajen sus rostros y oren. Yo no sé con qué grado de confusión vienes hoy, pero lo que Dios te está diciendo hoy es que te humilles a Él. Dios no quiere más excusas. Que por qué no has orado fervientemente, porque no puedes levantarte a las 5 de la mañana. Son excusas. Simplemente humíllate ante el gran poder de Dios y pide perdón por todos tus pecados. Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, porque reconocemos que hemos pecado en contra de un Dios santo, Señor. Dios, no puedo ni siquiera decir nada, Señor, porque son excusas, Señor, si digo que no he orado fervientemente y como tú deseas que ore, Señor. Porque tengo excusas, Señor, o porque hay argumentos, Señor. No hay argumentos, Señor. Si he nacido de nuevo, Señor, yo tengo que reconocer que tú estás llamándome la atención, Señor, para vivir una vida de oración a ti, Señor, en sumisión a tu carácter y a tu persona, Señor. Dios, quiero dar pasos, Señor, y la iglesia quiere dar pasos de fe para crecer en tu carácter y tu persona, Señor. Así que hoy mismo, Señor, bajo tu poder y tu gracia, Señor, vamos a eliminar las distracciones, Señor, que nos alejan de vivir una vida santa y piadosa para ti, Señor, en oración. Dios, hoy resuelvo, Señor, en mi corazón, y mis hermanos son testigos de que mi vida va a ser una vida de oración en sumisión a tu carácter y a tu persona, buscando tu dirección. Tú, Jesús, serás mi prioridad, y la oración será el medio, Señor, por el cual yo voy a establecer esa prioridad, conocerte y entenderte a ti, Jesús. Dios, no está en mi fuerza, Señor, pero yo mismo voy a someter mi cuerpo, mi carne y mi deseo a buscarte, a insistir, porque solo tú tienes respuesta, Señor, nadie más. Creo en tu carácter y en tu persona, Señor. Por eso vamos a insistir en ti, Señor. Y vamos a venir en nuestras oraciones y vamos a refinar nuestras oraciones por medio de la oración para venir a ti, Señor. Y cuando nos levantemos de nuestro tiempo de oración, Señor, darte la gloria y la honra por lo que tú has hecho, Señor. Dios, yo estoy convencido que tú moverás cielo y tierra por medio de la oración para mostrarnos tu carácter, tu persona y tu voluntad. Así que Dios, nos sometemos a eso y nos humillamos hoy, Señor, reconociendo que nosotros hemos sido perversos, Señor, en autojusticia, en orgullo, Señor, por correr lejos de ti. Y nos humillamos, Señor, reconociendo que tú eres soberano sobre todo. En nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en la calle, en esta iglesia, en cualquier lugar de Nicaragua, tú eres soberano, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos y enseñarnos que no nos hemos humillado. Señor, nos humillamos, Señor, y no sea solo acto de palabra, Señor, pero del corazón. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y tu misericordia. Amén.